Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Momento, a esta hora en la Linterna de la Iglesia, de irnos hasta Roma. Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Hoy hemos conocido un nuevo parte médico del Papa. Hemos estado todo el día comentando los ecos de esa visita sorpresa a San Pedro. Y no sé si ya se sabe algo más de los planes que tiene para Semana Santa. Cuéntanos.
Bueno, Álvaro, mira, nos han confirmado esta mañana a través de un briefing la Sala Estampa, el portavoz, que desde luego en Domingo de Ramos va a celebrar el cardenal Leonardo Sandri en la Plaza de San Pedro. Sabes que es el prefecto emérito de la entonces Congregación para las Iglesias Orientales. ¿Quién sabe si aparecerá el Papa? Pues esto va a quedar sometido, efectivamente, esto va a quedar sometido a su criterio, por supuesto, y el resto de la Semana Santa, pues comenta la sala de prensa, la oficina de prensa de la Santa Sede, que dependerá, por un lado, de cómo se encuentre el Santo Padre y, por otro, de cómo sea el clima en Roma. Porque ya sabes que la mayoría de los eventos, muchos de los eventos del Triduo Pascual, pues son al aire libre, y, por ejemplo, el Vía Crucis en el Coliseo por la noche, pues voy a hacer un frío que pela y no sería plan de que estuviera allí el Papa Francisco.
El año pasado no estuvo.
No estuvo ya el año pasado, muy bien, efectivamente, porque no acompañaba el tiempo en absoluto. Lo que sí se nos ha dicho hoy es que, bueno, la mejoría del Papa es lenta, pero va seguro. Los análisis que se le han realizado están en la norma, también está recuperando esta capacidad respiratoria y que usa las cánulas nasales, pues un poco a demanda. Por ejemplo, cuando recibió a los reyes de Inglaterra el otro día, tenemos esa foto, no llevaba las cánulas nasales el Papa. Fueron 20 minutos de visita privada de Carlos y Camila a Inglaterra y la Santa Sede dice que durante todo ese tiempo el Papa no necesitó el apoyo de oxígeno. Pero sí que cuando le vimos ayer en la Basílica de San Pedro, en esa escapada, esa travesura del Papa Francisco, pues sí llevaba las cánulas de oxígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido muy sorprendente, como decimos, esta presencia del Papa en la Basílica de San Pedro. Lo que nos explican es que no llevaba el hábito talar pues de Papa, porque había salido un poquito de Casa Santa Marta a tomar el aire, hacía un sol espléndido en Roma. Y en ese paseo, pues se le ocurrió que le llevaran a la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, pues sabes que fue a la tumba del Papa San Pío X, que es muy admirado por el Papa Francisco, porque fue, entre otras cosas, un pontífice que también emprendió una reforma de la curia. El Papa, además, de comienzos de la Primera Guerra Mundial. Después también el Papa Francisco fue a visitar la estatua de Benedicto XV, que es el Papa de la masacre inútil de ya la Primera Guerra Mundial. Las tumbas que estaban restaurando de Urbano VIII, de Pablo III, allí se encontró a las restauradoras, después encontró a los fieles, le saludaron, bendijo un bebé, en fin, totalmente estilo Papa Francisco.
Sí, entregado totalmente a la causa. Bueno, en cualquier caso, en esos briefing de la oficina de prensa de la Santa Sede, nos comunican que el Papa sigue trabajando, que la actividad de la Iglesia no cesa, no para. Y esta semana hemos conocido, Ángeles, el tema para el inicio del tiempo de la creación de este 2025. Ángeles, ¿qué es eso del tiempo de la creación y de qué va a ir el mensaje?
Sí, es este periodo al que la Iglesia Católica se ha unido a la ortodoxa, que ya lo celebraba, este periodo que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, en el que se nos invita a acometer pequeñas acciones que puedan mejorar el planeta. Es decir, pues algo cotidiano, reciclar, por ejemplo, separar, no hacer una gran movilización, pero sí, pues tener una conciencia de este tiempo especial para, bueno, pues cuidar el planeta. Este año, además, se celebran los 10 años de la encíclica Laudato Si. Lleva por lema semillas de paz y esperanza. La Santa Sede especifica que existe una conexión muy estrecha entre la guerra y la degradación del medio ambiente, y esta semilla de la que habla el lema, pues es, digamos, una metáfora de la necesidad de comprometernos a largo plazo con este cuidado del medio ambiente, pues algo que está mucho en el magisterio de los papas, que además todos ellos señalaban este vínculo entre la paz y el cuidado de la creación. El Papa, como bien dice, sigue trabajando, ha recibido al cardenal Pietro Parolin, a Monseñor Peña Parra, visitas de los dicasterios, más allá de aquellas de sus secretarios con los que estaba departiendo pues casi desde que se enfermó y estuvo ingresado en el Gemelli, pues los días que ya se sentía con fuerzas de partida con los secretarios. O sea que se va viendo esta evolución en el estado de salud del Santo Padre. La Iglesia sigue con su trabajo, la curia, los dicasterios con su trabajo habitual, y ya el Papa pues va interviniendo más en todo este mecanismo, en todo este funcionamiento habitual de la Iglesia Católica.
Y por último, Ángeles, la acción caritativa del Papa también se ha manifestado de nuevo esta semana a través de su limosnero, del Cardenal Konrad Krajewski, que ha hecho llegar a Ucrania 2 ambulancias.
4 en realidad. Es la décima misión del cardenal Krajewski a la que le manda el Papa Francisco a Ucrania desde que estalló la invasión a gran escala aquel 24 de febrero de 2022. El cardenal Krajewski ha conducido una y luego se ha ayudado de otros 3 conductores.
¿Él mismo conducía la ambulancia?
Sí, él mismo ha llevado la ambulancia, pero es que él ha llevado camiones, es bastante un cardenal todoterreno, ¿no? Un cardenal que podría dedicarse a la conducción profesional también. Ha llevado él mismo una de las ambulancias, un obispo latino de la Iglesia Católica, el obispo de Zaporilla, ha llevado otra y luego se han ayudado de 2 conductores, precisamente han ido a esta región de Zaporilla. Son 4 ambulancias totalmente equipadas, han llevado también medicinas, víveres, y mientras estaban allí, pues adivina quién ha llamado. Efectivamente, el Papa Francisco
ha llamado
al cardenal Krajewski pues para saber cómo estaba yendo esta misión, esta nueva misión humanitaria, y para dar una bendición a todas las personas a las que en ese momento pues estaba repartiendo esta ayuda tan necesaria. El Papa, en su convalecencia y enfermo, pues no se olvida ni por un lado de la parroquia de Gaza, que no lo hemos mencionado, pero también nos señalan que ha seguido llamando, ni por otro tampoco de la que él, bueno, pues él define como martirizada Ucrania y que desde luego está en sus oraciones y en su corazón desde hace mucho ya, Álvaro, porque recordemos que desde que estalló el conflicto en el Donbass en el 2014, el Papa ya había organizado, meses después organizó ya una colecta para toda esa zona de Ucrania y llegó a mandar 16 millones de euros entre el dinero de las parroquias europeas y 5 millones que puso de euros del óbolo de San Pedro. O sea que el Papa Francisco lleva el conflicto en Ucrania en su corazón desde hace muchos años. Prácticamente el único líder europeo que en todos esos años, europeo, mundial, que en todos esos años seguía recordando que en Europa había una guerra abierta.
Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
A vosotros un abrazo.
Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia. Saludamos a los oyentes que se incorporan desde Tiempo de Juego. Hoy en este Viernes de Dolores está Julio Martínez con nosotros, catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Buenas noches, ¿dónde te pillamos?
Buenas noches, en Vigo, en mi tierra.
¿Qué tiempo hace?
Pues lluvia, pero bueno, está muy bien la temperatura.
María Solano, profesora de la Universidad de San Pablo, mi profesora, entre paréntesis tengo puesto, directora de la revista Hacer Familia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Álvaro.
Comenzábamos este tiempo de tertulia, este ratito con Ángeles Conde, esta primera media, segunda media hora, recordando esa imagen que nos dejaba el Papa Francisco ayer de sorpresa, camiseta de manga larga blanca, una mantita en el pecho, pantalón oscuro, cánulas nasales y, como ha dicho Ángeles, a pasear. Julio, a ti esta imagen, ¿qué te ha sugerido?
Pues mira, 2 cosas, a bote pronto. Una, me inspira ternura, ¿no?, de ver una persona mayor que está débil y en un estado de salud frágil. Pero por otro lado, también es la señal de que el Papa en realidad vuelve a sus andadas y a estar en, no digo en plena forma, pero sí, diríamos, como con ganas de salir, de ver gente, de hacer cosas, ¿no?
María Solano.
Estaba dando una vuelta y parece que quiso ir a rezar, sí, a la tumba de San Pío X, ¿no?
Sí, sí, María Solano.
Pues yo creo que es una imagen de enorme humanidad, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Nunca nos había pasado, la verdad es que nunca nos había pasado, porque incluso, bueno, pues recordamos, por ejemplo, imágenes de San Juan Pablo II, ¿vale? Que hacía muchísima actividad deportiva, esquiaba, pero incluso en esas ocasiones, evidentemente no va a esquiar vestido exactamente igual, porque necesitas ponerte los esquís, pero en esas ocasiones siempre iba de blanco, siempre iba con bastante cuidado,
¿no? Había un protocolo,
¿no?,
que siempre se respetaba.
Total, y es la primera vez que nos pasa que nos encontremos algo así. Para mí es verdad que ha sido chocante, indudablemente. De hecho, bueno, desde el punto de vista de la comunicación, qué manera de convertirte en titular, ¿eh? Porque realmente sabía que esa foto se iba a viralizar. Pero lo que nos habla es de una iglesia que es humana. Una iglesia que es humana y una iglesia en la que lo importante está en el interior, en la que no tenemos que fijarnos en estos detalles y lo que nos tenemos que fijar sobre todo, que el Papa no es más que otro hijo de la iglesia.
Uh-huh. Julio, ¿tú crees que nos va a dejar de sorprender en algún momento o no? ¿O esto va a ser una sorpresa tras sorpresa?
No, yo creo que irá dando sorpresas positivas de ir participando más en las cosas, ¿no? Creo que ahora el límite está ahí en qué tiempo haga para que no coja frío y no pueda volver a contagiarse. Pero yo creo que el Papa, todos los indicios, también, bueno, pues la gente que yo conozco en Roma y que le ve de vez en cuando, hablan de que está mejorando mucho, ¿no?
Uh-huh. María.
Yo creo que al final hemos pasado unos meses muy, muy, muy comprometidos. O sea, no podemos olvidar que hace nada hemos estado un par de semanas pensando que realmente el Papa se nos iba, ¿no? ¿Y esto qué demuestra? Bueno, pues que no somos dueños de nuestro tiempo, que no sabemos el día ni la hora, que tampoco el Papa sabe el día ni la hora, que los médicos no lo tenían todo en su mano. Y al final yo creo que, mira, pues ahora aprovechando que empezamos aquí la Semana Santa, ¿no? Todas estos pequeños detalles, este hecho de no poder programar nuestra vida como deseáramos, pone de manifiesto que realmente estamos en manos de Dios. No podemos, no somos nosotros los que vamos a decidir cómo nos va a ir la vida. Y el Papa tampoco.
Uh-huh. El Papa que sigue pendiente de todo lo que pasa. Hay una preocupación a lo largo de estos años que han compartido pues el Papa Francisco, también Benedicto XVI, San Juan Pablo II, que era la lacra que sigue existiendo, lamentablemente, a día de hoy en muchos países, como es la pena de muerte. Las ejecuciones, Julio María, por pena de muerte han alcanzado su cifra más alta desde el año 2015. En total, atentos a la cifra, 1.518 personas que en el año 2024 han fallecido porque un juez ha dicho que esa persona tiene que morir. Esto es una denuncia del último informe de Amnistía Internacional que nos deja algunos titulares. Por ejemplo, que Irán es el país que más ejecuta y Adrián Gil tiene el resto.
Son números que no incluyen a las miles de personas que se cree que han sido ejecutadas en China, el país que más ha llevado a cabo estas condenas y del que menos se sabe, porque tanto ellos como Corea del Norte o Vietnam aseguran que esa información es secreto de Estado. La nota positiva es que por segundo año consecutivo se reducen los países que ejecutan esta pena capital. Beatriz Martos, responsable del trabajo contra la pena de muerte de Amnistía Internacional.
Tanto Kenia como Zimbabue y Zambia, los tres países del continente africano, han dado pasos muy positivos en la abolición de la pena de muerte, ¿vale? Malasia ha exonerado de la pena capital a 1.000 personas que estaban en el corredor de la muerte.
Atención especial también en Estados Unidos, que a pesar de haber reducido sus ejecuciones, hasta 4 estados han reanudado la pena capital y se espera que con Trump vuelvan a subir esas cifras.
Julio, la pregunta parece capciosa, pero es evidente. ¿Por qué la pena de muerte no tiene sentido?
Mira, durante siglos la teología moral aceptó, ¿no?, como una exigencia del bien común para proteger a la sociedad y también como disuasión y medio de expiación o compensación del mal que la persona había causado. Pero desde hace mucho tiempo, y ahí están, como decíais, los tres últimos pontífices, no se ve ningún sentido, ¿no? A una práctica tan cruel y despiadada que además elimina cualquier posibilidad de redención en la persona que ha delinquido, aunque sea con una gravedad fortísima. Y por eso el Papa Francisco en 2018 pidió que se reescribiera, ¿no?, rescriptum, el catecismo, en el número 2267 exactamente, para decir que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolable dignidad de la persona, ¿no? Entonces, en realidad, la sociedad tiene que defenderse de algunas personas Sí, en ese sentido no hemos cambiado lo fundamental. Pero nos podemos defender sin aniquilarlas también, porque tenemos medios, ¿no?, para hacer que una persona que no va a parar de delinquir o que no va a parar de hacer daño a otros, en principio, podemos defendernos de eso, ¿no? Entonces, lo último de lo último, que por eso ha pasado a ser inadmisible, es sacarla de este mundo con esa venganza, ¿no?, por parte de la sociedad.
María.
Bueno, tenemos que pensar que los países que citabas, ¿no?, hablabas de Irán, hablabas de China, son países donde los derechos humanos brillan por su ausencia. En realidad, para ellos la pena de muerte no es un castigo solamente, que por supuesto, ¿no?, porque estás privando de lo más importante que tiene una persona, que es su vida, no le privas solo de su libertad. Tenemos que pensar que la pena de muerte en muchos países es una manera de no gastar dinero con un preso, porque al final un preso es dinero. Tienes que darle de comer, tienes que mantenerlo en prisión, o sea, la privación de libertad no le sale gratis al Estado. Entonces, se juntan varios elementos. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que la Iglesia lo tiene muy... Evidentemente la Iglesia lo tiene muy claro, y los países del entorno que seguirían a la Iglesia, los países, los estados democráticos de derecho, nos queda Estados Unidos, que sabemos que sigue teniendo pena de muerte, pero en principio todos ellos lo tienen muy claro. El problema es que por mucho que nosotros aboguemos por la absoluta erradicación de la pena de muerte, los países que la utilizan no nos van a escuchar, porque en realidad en su concepción no hay nada de lo que hay en la nuestra. No hay dignidad de la persona, es muy importante tener esto en cuenta, esto es solamente nuestro. Esto hay otras religiones y otras culturas, no entienden la dignidad de la persona independientemente de los actos de esa persona. Y la segunda cuestión que es fundamental es ese derecho a la redención. Álvaro, tú sabes mucho de derecho. No es lo mismo pensar en esos sistemas penales que están diseñados, ¿no?, esos sistemas judiciales que están diseñados para reinsertar a la persona y para devolverle una segunda oportunidad, que esos sistemas jurídicos que están hechos precisamente para castigar de manera ejemplarizante a quienes consideran oportuno.
Pero una persona que supiera mucho de derecho, no yo, te diría, entonces tampoco tiene sentido los sistemas penales la cadena perpetua.
La cadena perpetua, de hecho, por eso no en todos los sistemas penales hay cadena perpetua. Y si existe la cadena perpetua, como en el caso, por ejemplo, en España, lo que tenemos es la cadena perpetua revisable, porque es verdad que se entiende que la cadena perpetua... Tú la cadena perpetua, date cuenta que en realidad lo que estás haciendo es privar de libertad, pero la libertad de la que te estás privando no es incompatible con la vida, ni muchísimo menos. O sea, de hecho, vosotros habéis trabajado muchísimo en toda la programación socio-religiosa de COPE, Álvaro, la enorme labor, por ejemplo, que hace la Iglesia en el seno de las prisiones, ¿no? Toda esa pastoral penitenciaria ayuda muchísimo a las personas que están privadas de libertad, porque se entiende que es, como bien explicaba Julio, que por el bien común estas personas deben estar retiradas de la sociedad, y porque además lo que no debemos olvidar es que la Iglesia perdona, pero la justicia social tiene que seguir existiendo. O sea, al final hay que pagar por aquello que se ha hecho, aunque exista esa redención. Entonces, y la cadena perpetua revisable es un concepto muy diferente y muy interesante, ¿no? Porque lo que hace es un poco como jugar en un punto intermedio, en el que a veces es necesaria la cadena perpetua, pero habrá que considerar que no podemos estar en posesión absoluta de la verdad durante todo el tiempo.
Julio.
Sí, de todos modos también es verdad lo que dices, ¿no?, que la cadena perpetua también suscita unas dudas morales importantes, pero evidentemente no como la pena de muerte, claro.
Julio, hablabas de María también, de lo complicado, lo duro que es eliminar esa posibilidad de redención a una persona, que al final es eliminar cualquier tipo de esperanza que tiene esa persona sobre su vida. Julio, ¿seríamos capaces alguno de nosotros de meternos en la cabeza de una persona que está en el corredor de la muerte, el famoso corredor de la muerte, esperando su ejecución aunque no tenga día?
Pues mira, yo creo que no, porque es una experiencia tan límite humana y con una angustia vital que tiene que ocasionar que incluso las personas al final ya dejen de sentir, porque si no sería intolerable, ¿no? Cuando te hablan de personas que llevan años que cualquier día puede ser el aviso de que le van a poner fin a su vida. Y después, por ejemplo, los casos en los que una persona que lleva años esperando eso resulta que es inocente, uh-huh, y llega a demostrarse. Esto es lo que también ha cambiado la mente de algunos defensores de la pena de muerte.
El sistema tiene fallos. Esta mañana en Iglesia al Día, en el tramo que teníamos de tertulia, Julio Llorente, amigo del programa y de esta casa, planteaba la siguiente pregunta. ¿Qué es más duro, estar en el corredor de la muerte siendo culpable o sabiendo que eres inocente? Porque también es interesante, uno que es culpable, pues dice, bueno, pues es mi culpa, ¿no? Pero uno que es inocente dice, bueno, es el sistema, pero yo puedo seguir mirando a la gente a la cara sabiendo que yo soy inocente y no he cometido ese terrible delito, que es solo los terribles delitos son los que te pueden llevar a
desde luego, desde el punto de vista de la conciencia, es más duro lo primero, ¿no? Sobre todo cuando no hay redención. Pero lo segundo tiene una dureza evidente, pero en realidad la persona puede estar en paz consigo misma, ¿no? Al final eso no tiene precio, el poder estar en paz uno consigo mismo.
María.
Es complicadísimo. Cuando utilizamos esa expresión tan manida de no sabemos el día ni la hora, del día ni la hora en la que vamos a morir, ni lo sabemos ni lo queremos saber. No nos engañemos, ninguno de nosotros querríamos saber el día que vamos a fallecer. A veces uno piensa, hombre, sí, si lo supiera, ¿no? Así organizaría mi tiempo de mejor manera. Lo cierto es que no. De hecho, hay algunos estudios que bueno, han comprobado cuál es la percepción de las personas respecto a la muerte y la gente no quiere saber el día ni la hora, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes dramas de estos sistemas judiciales que todavía permiten que se sepa el día y la hora es precisamente ese, ¿no? Es un exagerado determinismo, porque alguien va a decidir por ti sobre tu vida, ¿no? Esa es, yo creo, la parte ética que es fundamental y que yo creo que de hecho es comprensible para todo el mundo, no importa que no sean católicos, ¿no? Que es que otra persona decide por ti cuándo tú vas a morir y eso es extremadamente grave, ¿no?
Aquí en COPE nos hemos intentado meter dentro de la cabeza de una persona que estuvo en ese corredor de la muerte, se llama Mario Flores, vivió 20 años en ese corredor por un crimen que, como luego se demostró, pues no cometió. Claro, el corredor de la muerte, pues son ese, cuando hablamos, ¿qué es el corredor de la muerte? Es ese conjunto de celdas, ¿no? Donde en Estados Unidos se están uno a uno pasando como cerdos que van al matadero, y es que es así de duro decirlo. Claro, gracias a su caso fueron liberados e indemnizados otros 13 presos, porque eso sentó jurisprudencia. Con él habló Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Lo único que tengo ahí son libros. Si sigues las reglas de la prisión y no las quebrantas, te dan privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Te pueden dar un televisor, te pueden dar un radio o te permiten tener pinturas, óleos. Yo opté por los óleos. Entre los libros que seleccioné era Biblia, Bhagavad Gita, La vida de Buda.
Planteaba María ahora el doble castigo que supone el estar en el corredor de la muerte solo.
Claro, al final esta persona está sufriendo dos veces, ¿no? Por un lado tiene una cadena perpetua, pero con final en muerte, ¿no? Es espeluznante. Primero, noto esa privación de libertad y después arrebatan lo único que tengo, que es mi vida, ¿no? Yo creo que al final, de hecho, o sea, el gran problema es que los sistemas judiciales son muy imperfectos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver errores judiciales que al final, si no se saldan con la vida de una persona, pues no son tan graves, pero de alguna manera nosotros tenemos entre manos la vida de una persona. Lo acabamos de ver en España con algún caso judicial muy sonado por otras controversias, ¿no? Al final nosotros tenemos que proteger la presunción de inocencia de la persona hasta que no esté muy clara su culpabilidad, precisamente por esto, porque es que nosotros estamos poniendo en manos de un tribunal, en este caso, ¿no?, en manos de un jurado, según la situación, la vida entera de una persona. Y en el caso de los países que tienen pena de muerte, no solo la vida, sino la muerte.
Julio.
Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que dice María yo creo que en este caso, como general, cuando uno conoce a las personas que están en prisión, y yo no he tenido oportunidad de conocer a gente que estuviera en el corredor de la muerte, ¿no?, pero sí he tenido oportunidad de entrar en cárceles, por ejemplo, bueno, tanto aquí en España como en Estados Unidos. 2 años que estuve allí, iba a decir misa a una cárcel en Boston, y de confesar a gente que estaba en la cárcel por crímenes de muertes, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de estar cara a cara con una persona y ver, es cuando cambias, cuando dices, Dios mío, no puede ser que la única forma de quedarnos tranquilos sea quitarle la vida.
Esto también...
Entonces, sí, yo creo que como todo, ¿no? Bueno, como en el tema de los inmigrantes, ¿no? Cuando conoces directamente a la persona es cuando la dignidad resplandece, ¿no? La dignidad no es un concepto abstracto, sino que la dignidad es la vida de una persona, el fondo que sostiene, ¿no? Que seamos valiosos en nosotros mismos, ¿no?
Qué interesante charla hemos mantenido aquí en la Linterna de la Iglesia sobre una cuestión muy de fondo, muy de actualidad y que sin duda tiene que entroncarse dentro del debate público precisamente en aquellos países que se hacen llamar democráticos, es el caso de Estados Unidos, y que siguen teniendo la pena de muerte. María Solano, Julio Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buena Semana Santa a todos. In a call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done.
Llegamos ya a las 11:30, llega ya Joseba Larrañaga y el partidazo de COPE. El próximo viernes tendremos programa especial de la Linterna con motivo del Viernes Santo. Nos escuchamos entonces. My weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is sparse, but I'll be born without a mark.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con las mandarinas.
A solo 1,69 el kilo, un 26% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el